Y quería recibir a este querido amigo Eduardo Nogareda, que es un hurgador de palabras, de verdad, ¿eh? Y las maneja muy bien. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, sobre todo aquí que siempre me siento muy cómodo y muy bien recibido por ti.
Lo eres.
Cosa que agradezco.
Lo eres.
Me encuentro como si tuviera lo mismo que usted.
Cuando voy a su programa, el truco
claro,
de la serpiente.
Yo vengo aquí y me siento como que este programa es mío también.
Como que vas
Tener cuidado, tener ojo.
Ay, serrucho. Estoy en el horno a propósito del tema. Estamos escribiendo todos los años un libro, una cosa. ¿Ruido de poemas tiene ya 2 años o qué?
No, Ruido de Poemas tiene más, pero Ruido de Poemas fue un disco que a su vez recogió poemas que ya habían sido publicados en libro, y eso es del 2011, pero lo más reciente es del 2013, el año pasado, sí saqué Aunque la Orquesta Se Duerma.
Ese no me falta.
No creo. ¿Sí?
¿O lo presenté?
¿Te falta?
Yo no me acuerdo.
Yo tampoco estoy muy seguro ahora, pero... es un libro publicado en la editorial Lo que Vendrá. Es un formato más artesanal que este que estamos viendo ahora.
¿Esto está...?
Este es de Yagurú, claro.
Yagurú es Macachín, ¿no?
Sí.
Qué barro. Que nos mandó también el de Bordoni, que tenemos que presentar, y el anuario del Maca. Bueno, contame un poquito, dame la bienvenida a este libro, preséntanos este libro que estás...
Bueno, este libro justamente empezó a crearse simultáneamente con ese otro que te digo, Aunque la Orquesta Se Duerma. Ahora me dejaste con la duda, no sé si yo no habré venido por aquí con ese libro. Bueno, que es... allá en el 2012 yo me di cuenta que me estaban saliendo, digamos, como 2 series de poemas. Unos que eran... poemas tirando a lo lúdico, diáfanos, como con un toque de alegría, muy ventilados, muy aéreos. Y otra serie de poemas que eran al contrario, más oscuros, más ligados a asuntos, digamos, de una introspección más complicada, ¿no? Y son los de este libro.
¿Y cómo es esto? ¿Te va llevando el azar? ¿Te va llevando el estado de ánimo nada más? ¿No hay una rutina para escribir?
Yo no tengo ninguna rutina para escribir. Para nada.
No existe una meta, un llegar acá, o voy a empezar con esto para llegar a tal punto, ¿sí no? ¿Cuál es el...?
No, yo lo que noto es...
que Eduardo Nogareda.
Para mí es inexplicable. Lo que pasa que en algún momento es eso que surge de una forma también inexplicable, digamos, que no se sabe muy bien por qué, pero surge algo, surge una frase, de repente algo que escucho... algo que escucho por ahí, y de golpe surge una frase. A partir de esa frase puede surgir un poema. Si detrás de ese poema surge otro en una línea similar, ahí empiezo a suponer que puede haber un conjunto homogéneo, ¿no? Que es lo que te digo que pasó así con esas 2 series, ¿no? Ahora, un plan, yo supongo que los novelistas tendrán que tener un plan.
Sí,
si no, no creo que puedan hacer una novela.
Es difícil.
Pero en la poesía es diferente, ¿no? Es decir, yo creo que la poesía admite trabajar de una forma más libertaria, más suelta.
Trabajar, eso, esta palabra dice muchas cosas, trabajar. A veces se piensa que cuanto más espontáneamente sea, es mejor el resultado, o es más auténtico la poesía. La poesía entra en un lugar que es difícil de sujetarlo, de poner, ni casillarlo en marcos de trabajo. ¿Vos sos de esa línea de compositores y poetas, o sos de poner el poema, dejarlo reposar, después sacarlo, volver a trabajar, volver...?
Sí, soy de esa segunda...
Ajá.
De esa segunda forma, porque así como te digo que suele haber algo que surge, un fragmento, no sé, una idea que aparece, y aparentemente sola aparece, Después viene el trabajo, claro. Yo soy de... Bueno, vos me definiste hace un momento como un hurgador de palabras. Uh-huh. Y me gusta la frase, porque yo creo que si algo tiene mi poesía, si una característica tiene mi poesía, es la búsqueda de... El trabajo sobre las palabras, justamente, ¿no? El trabajo en el sentido de valorar mucho el orden de las palabras y el trato con las palabras, ¿no? Creo que en la literatura es una manera de trabajar con las palabras como si fueran objetos que uno pone arriba de la mesa de una u otra manera. Los pone de una manera y los mira y de repente no le gusta mucho, saca una de esas piezas, pone otra. Si uno está, por ejemplo, ordenando una mesa, ¿no?
¿Sabes qué? Me gusta verte y que además trasunta... ¿qué pasó? ¿Un acople, no?
Hay un acoplecito, ¿no? Yo me vengo aquí
no.
De inspector. Inspector de acoples, perdón.
Pero me fui ahora. Se te ve con paz, digamos, ¿no? Se te ve con paz, me refiero avec paz, no a la forma también rigurosa de marcar la música. Me refiero a que sos una persona que transmite paz. Y sin embargo, ese trabajo de ruidos a mí me gustó, me llevó por otro lado, de Eduardo Nogareda. Con esto quiero ir a la palabra preferida de Eduardo Nogareda. ¿Cuál es tu palabra preferida? ¿Existe una palabra preferida? Esta es mi palabra preferida.
Hay palabras que me gustan mucho, pero son, me parece, palabras que nos gustan a todos, ¿no? La palabra libertad me gusta mucho. La palabra amor me gusta mucho.
¿Cuál te gusta más, amor o libertad?
Difícil, pero si tengo que elegir, amor. Yo creo que el amor es el principal motor de todo en la humanidad, o debería serlo.
Me quedé pensando en eso del amor, porque a veces no sé si es este amor, digamos, es...
Sí, amor
a uno mismo también.
En todas sus variantes, digamos, ¿no? Si no me refiero solamente al amor de pareja, ¿no? El sentimiento del amor, ¿no? La capacidad de amor. El ser humano se diferencia de los otros animales en que tiene la capacidad del habla, por ejemplo, que tiene la capacidad del pensamiento. Suponemos que los animales no tienen uso de razón, suponemos, pero tampoco sabemos mucho, ¿no? Y tiene capacidad de amor. Creo que los animales también tienen capacidad de amor, pero en el caso de los seres humanos está clarísimo que es el todo o nada, digamos, de la vida humana, del desarrollo, del proceso de una vida humana. Yo creo que es el todo o nada, el tener capacidad de amor, de tener capacidad de producir y tener capacidad de recibir amor.
Oh, qué difícil es eso, ¿no? Es bien difícil, ¿eh?
¿Te parece?
Sí. Yo no sé si qué es más difícil, si dar o recibir amor.
Ah.
No sé.
No sé, eso tampoco sé. Eso tampoco sé, porque
una vuelta
hay que saber recibir también.
Alejandro, el Dolina, los Alejandros acá en la radio, Ferreiro y Dolina. Lo estaba entrevistando a Alejandro Ferreiro y Dolina. Y estaba hablando del amor. Y yo le pregunté sobre el desamor, me acuerdo. Eran preguntas telefónicas y eso. Y Dorina decía que no sabía si existía el desamor, porque tampoco sabía si existía el amor en aquel momento, ¿no? Y son cosas a las que uno va llegando, me parece, ¿no? Son barcos, son embarcaciones, son puertos a los que uno va tocando. Uno siente el amor a veces según las etapas que va atravesando y los mares que va atravesando. Y después empieza a limpiar la cancha como para que quede el sentimiento ese que después genera todo. Y que a veces lo conoces cuando ya es tarde, mejor dicho. Si el tiempo te da para conocerlo, nunca es tarde, pero a veces se te morís en la demanda, ¿no?
Claro, pero estás ahí pensando sobre todo en el amor, en el amor de pareja, ¿no?
No, simplemente. Ah. No, con uno mismo pasa lo mismo también. Uh-huh.
No, con las profesiones, con el amor a la radio. Vos y yo somos enamorados de la radio, ¿no? ese amor, ese amor por la radio o amor por la música, creo que hace vida, da vida, da vida, ¿eh? Por la palabra, por supuesto, sí, ¿no?
Así que libertad y amor. Y me decías que este libro, Los Hornos, forma parte entonces de dos caminos que venían de producción. Mm. ¿Qué parte es la que toca del camino a Los Hornos?
Y bueno, es una parte reflexiva. La idea de Los Hornos tiene que ver con el pensamiento. No con el pensamiento humano así genérico, sino con los pensamientos. Yo te voy a mencionar la dedicatoria que se me ocurrió ponerle a este libro. A sugerencia de Maca me dijo, ¿no vas a poner ninguna dedicatoria? Bueno, se me ocurrió una dedicatoria que es la siguiente. A mis hermanos los obsesivos y a mis otros hermanos los que tienen pájaros en la cabeza. A esa gente está dedicada este libro por mi mano, digamos, ¿no? Es decir, se me ocurrió hacer esa dedicatoria. Con eso quiero decir que el libro está especialmente relacionado
al vuelo.
Con las obsesiones, sí, bueno, al vuelo de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Al vuelo de la mente, digamos. Es la relación del sujeto con sus pensamientos.
Entonces, ¿estás en el horno? ¿Es de verdad esa obsesión tuya?
Estamos todos en el horno, porque, Fernando.
Y en ese mismo horno todo manoseado. O sea, ¿sí? Pensar que aviones embarcados, los pensamientos, chispas, risa, qué lado, escaleras, palideces, afecto, duerme vela, pregunta, irrupción, los hornos, pato, voz interior, llovizna, garganta. Ahí se me vino el polaco Goyeneche
con garganta. Garganta de arena, faltó poner.
Sí, lo busqué. Busqué una buena versión y no está. Profundidad, desgracia, tenaza, morto que piensa, el no el que parla, el que piensa. ¿No? Escucha lo que te digo, renuncio, renglones confusos, el paro, huecos, vana velada, estantería caída, amargas mariposas. Tiro, maderaje, el resto, firma, pies fríos, tinta, tranquilo, yo no, enramada, fuego y jardín. ¿Cuál es la obsesión atrás de esto?
La obsesión sobre los pensamientos. El programa, uno de los que mencionaste, bueno, los mencionaste todos, claro, te pasaste todo el índice. El que se llama Pregunta, la pregunta es, ¿qué comen los pensamientos? ¿Qué comen los pensamientos? Esta es la pregunta, dice el poema, ¿no? De lo que comes te crías, me dijo la noche que se movía descontrolada por la habitación. Le pregunté, ¿qué comen los pensamientos? Le pregunté, ¿dónde buscan el alimento que arregle su necesidad? Y si tienen sed, ¿con qué se la quitan? Donde comen tus hijos, esa es tu patria, me dijo la noche que se movía malhumorada en su silla de ruedas. Y termino diciendo, ¿qué comen los pensamientos? Esta es la pregunta. Es decir, como decía yo, la relación del sujeto con sus pensamientos, la vivencia de tener dentro habitantes ajenos a uno mismo, que son los pensamientos. Eso que me pasa a mí y creo que le pasa a otra gente, si no, no sirve de nada este libro. Espero que sí pase, que otra gente sienta eso de que los pensamientos lo asaltan a uno. Así que uno no piensa lo que quiere, sino que piensa lo que puede en cada momento.
¿Qué y los pensamientos eso?
No sé, uno se de repente te despertás a las 4 de la mañana, no podés dormir, y en ese momento quisieras no pensar para estar tranquilo. Pero los pensamientos vienen y de repente uno piensa lo que menos quisiera pensar en ese momento. Generalmente, además, creo que es así, ¿no?
¿Sufrí de insomnio?
Sí, tengo la verdad problemas de. Tomo pastillitas, hago esas cosas
horribles.
Sí.
Che, y peleas contra el insomnio, entonces, ¿sabes qué? Tienes que cambiar la pisada, ¿eh? Únetele. Ya. A mí me pasa, ¿eh? Me está pasando.
Sí.
Y le aprovecho y leo y hago cosas. Uh-huh. Y no, pero sí, incluso me puedo preparar un mate, pero vos sabés que está buenísimo porque no lo combato. No lo combato. Me parece que está bueno ir por ese lado, porque después cede.
Sí.
Pero es horrible cuando pasa eso de no querer pensar y te asaltan los pensamientos.
Sí. Sí.
Hay gente que dice que sí, que controla los pensamientos. ¿Vos pensás que no?
Bueno, yo siento que me cuesta mucho controlar los pensamientos, porque yo siento eso que acabo de decir, ¿no? De que los pensamientos vienen solos y vienen los que quieren y como quieren. Y siento eso. De ahí viene lo de los hornos, en el sentido de que yo pienso que los pensamientos de cada mente son como algo que se forja en un horno o en unos hornos de forja, ¿no?
Que se cocinan.
Se cocinan, pero claro, que es una combustión que provoca eso, que saca esos productos, digamos, de fábrica, que son los pensamientos.
¿No habrá sido lo primero, el origen, el pensamiento? Y nosotros le estamos tirando tanta mala prensa, porque parece como que tuviera vida propia, ¿viste? Fuera y capaz que a partir de eso deriva el resto, ¿no? Y nosotros le estamos tirando lo estamos bombardeando.
A los pensamientos. No, tampoco es mi intención, ¿no?
Eduardo, ¿cómo es te voy llevando con este encuentro que hoy dura menos porque el horario me ha sido esquivo? Creo que se acaba para nosotros ahora el problema de horario.
Ya no vas
a otro invento.
Sí, no vas a tener ese problema próximamente, ¿no?
Por algunos. Parece. Lamentablemente, porque me hubiese gustado tener el problema
por supuesto
un poco más. Pero pero quería ir a la forma de trabajo en el final. Quería ir al hurgador de palabras, al que recibe el pensamiento, lo ataca en los insomnios, lo pastillea. ¿Cómo? Duele el pensamiento, como decía él. Y después, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo hace un artesano de la palabra? ¿Cómo se trabaja para un poema?
Y apuntando, releyendo. Yo trabajo poco en papel y más en la pantalla, ¿no? Generalmente la cosa empieza en un papel.
Pero,
porque la primera idea.
¿Pantalla? ¿Esta?
De computadora.
Ah, yo pensé que era más de decir, no, yo lo elaboro en la cabecita y.
No. No, suele ser en la pantalla, porque la informática tiene esa gran ventaja de poder corregir fácilmente, reescribir, incluso guardar una versión y tener otra al lado, ese tipo de cosas.
Increíble, ¿no?
Creo que facilita, a mí siento que me facilita el trabajo, ¿no? Yo sé que hay gente que piensa que siente, ¿no?, que la literatura la tiene que hacer a mano, digamos, manuscrita. Y bueno, y es muy 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 respetable, pero yo, digamos, si dijera eso, mentiría, ¿no? Si a lo mejor quedaría, parecería más romántico, más lindo que yo dijera, no, yo escribo a mano, pero la mayor parte del trabajo lo hago en la computadora, sí. Y el trabajo consiste en eso, en pulir y volver a pulir y volver a pulir y pensar y dejar en reposo la obra y volver a mirarla unos días después y mostrar, ¿no? Siempre, por lo menos.
Ahí viene la pregunta, ahí iba yo con la pregunta, a esa cocina, porque a mí me salta el pensamiento, a mí me llega la palabra, me ilumina la palabra. Yo soy Eduardo Nogareda, ¿no? Entonces aparece este germen, esta semilla de poema. Pero después empiezo a trabajarla y empiezo a mostrarla. ¿Quién la analiza? No, cuando la muestro, se la muestro a Marina, me imagino, se la muestro a mis amigos, a mis lectores. Pero como cuando uno escribe una novela o un cuento, está escribiendo para un alguien, que puede ser uno mismo, pero por lo general siempre hay un alguien, una cabeza del espectador. Que a veces también pasa cuando uno compone canciones o compone música.
Claro, claro.
Cuando vos empezás a corregirte, Eduardo Nogareda, ¿quién aparece Onetti, no, no sé, digo, Benedetti, aparecen aparecen otros poetas en Nogareda, y empieza a, ¿no se contamina la poesía de ese, en ese, la creación?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no soy, en el momento del trabajo no soy consciente, ¿no? Es decir, de repente sí, a lo mejor tengo a Benedetti sentado al lado mío señalándome con el dedo una palabra que tengo que sacar, pero no me doy cuenta que es él el que lo hace, no sé, yo no lo percibo. Lo que pasa es que uno, me gustó esa palabra, estamos contaminados, claro que todos estamos contaminados por todos, digamos, ¿no? Y por supuesto que quien escriba poesía tiene que estar muy contaminado de muchos grandes poetas, grandes o pequeños, ¿va? Es decir, de otros poetas, ¿no? Y pero bueno, ya te digo, no recuerdo que nunca haya pensado yo en esas presencias que decís en el momento de corregir. Me parece que no,
claro,
que estoy solo conmigo mismo, no sé.
Eso está bueno, porque no es una cosa que uno esté formado. Cuando vos estás en música pasa eso. Estás muy
John Sebastiano,
claro, muy Chico Buarque, muy Tom Jobim, muy Zitarrosa, muy, muy fulano y mengano. Pero uno venera esas influencias, y en definitiva, por lo general cuando la obra se concreta es cuando uno más se parece con la idea que tiene de uno.
Uh-huh.
El sentimiento
seguro,
de uno, ¿no?
Seguro.
Uno venera esas influencias, pero justamente en el trabajo queda.
Claro.
¿Cuál es tu poema? Sí.
No, digo que justamente por respeto a esos modelos, digamos, lo mejor es no imitarlos. Lo mejor es no intentar.
Claro.
¿No?
Sí, sí. Bueno,
componer las
como
cosas
si fueses
como ellos.
Debussy, claro. Bach, sino, claro, vos haces las cosas de repente influenciado, claro, por alguno. Yo qué sé. Lo tenemos que ir, ¿eh? Se ha pasado el tiempo.
Se puede pasar el aviso de...
¿Cuándo vas a presentar
eso? El miércoles que viene, miércoles 2, 20 horas, en Guambia. Va a estar Andrés Echevarría, que es un gran poeta, y va a ser poeta, investigador, y hablará sobre el libro. Maca, que es el editor, y Andrés Bedó, pianista, que me va a acompañar en la lectura de algunos poemas de Los Hornos. Entrada libre. Están todos invitados.
Déjanos un poema de hoy. Hiciste la pregunta, pero otro más quiero. Para la gente de Café Torrado. En este momento quiero que escuchen esto. Aparte con esa voz de locutor del truco de la serpiente que tenía.
Hombre, vamos a ver. ¿Cuál puede ser? Porque además tendrá que ser más bien corto, supongo, si tenemos poco tiempo,
bueno,
¿verdad?
Tómate tu tiempo. Es lo único que tenemos. Esta respiración.
A ver, un momentito.
Puse una aprieta en una
arena. A ver. Ese. Bueno, hay un poema. Ese. Claro, como tengo poca experiencia en venir a la radio, yo me olvido de sacarle el sonido al celular.
Yo también, antes de que me llame alguno de mis amigotes.
No sé ni dónde lo tengo.
Yo no sé dónde
está. Ay, a ver, espérate, porque. Iba a leer uno, pero mira, justamente un diálogo con el pensamiento nocturno, eso que hablábamos, el pensamiento que te ataca cuando uno no puede dormir. Hueles a tenaza abierta, pensamiento nocturno, a carreta que se despeña, a pico de pájaro hambriento, a gotera de herrumbre. Nada gano si me tapo la nariz. El olor persiste mientras estés en la vuelta. No hay desodorante que detenga el avance de tu hedor, el envión de tus aires, el hervor de tu mensajería. Hueles a peineta difunta, pensamiento que no quiero pensar, a plato de brumas espesas, a baba de palabra maltratada. Hueles a mí.
Gracias por estar con nosotros en Café Torrado, Eduardo Nogareda.
Gracias, Fernando Torrado Parra, por invitarme aquí a tu casa.
Es un placer. Recién tomé contacto con esto, con el libro, incluso con nosotros que mandó el Macá, que voy a tomar contacto también. ¿Y sabes lo que me gustaría? Después ir a leerte algún poema allá del truco de la serpiente, de los tuyos.
Ah, claro. tenemos que...
Así, a jugar de, bueno, de visitante con eso.
Y sí. Así de paso contás tus aventuras musicales, que veo que siempre están...
Sí.
No parás en eso, ¿eh?
No se puede.
No se puede.
No se puede.
Está, tenemos que hablar con la productora del programa, que creo que
Marina
aquí
Pose,
en la vuelta, sí. Y agendar el día que vayas al Truco de la Serpiente. Estará encantado, por supuesto. No será la primera ni la última vez que vayas a...
Y como de llovizna es uno de los pensamientos que te atacan en la noche, uh-huh. Te voy a dedicar al que canta con arena, el polaco Goyeneche haciendo garúa. Ah. Gracias por venir.
Precioso. Bueno, gracias.